Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Tal vez lo más preocupante sigue siendo la situación en el escenario internacional. Oriente Próximo, la guerra, y no tiene la pinta de que haya una desescalada.
No, porque estamos al compás de un asesino compulsivo, que es un psicópata y que es un mentiroso. Entonces, toda la información que traslada se sabe que no es cierta, porque gestiona lo que es la guerra desde lo que es la mentira y la difamación. Entonces, el presidente de Estados Unidos es un personaje muy peligroso que tiene la aquiescencia de los grandes poderes de países de occidentales. Entonces, en estos momentos se está devastando una zona que además son chiitas, musulmanes, radicales. Acordaros que Irán es un país con 90 millones de habitantes que están dispuestos a morir y con una situación estratégica que está llevando al asesino de Trump a utilizar armas de todo tipo. ¿A qué nos aboca esta situación? ¿En qué horizonte tenemos el peor de todos? Y no voy a decir más. Para mí es el peor de todos. A medida que van pasando los días y que las mentiras se van acumulando, la escalada es tal que uno no sabe en qué va a acabar todo esto. Pero tenemos a Netanyahu invadiendo Líbano, después de haber arrasado Gaza. Tenemos a Estados Unidos bombardeando Irán y tenemos a Irán bombardeando los Emiratos Árabes y todos los países vinculados a Estados Unidos, a los países sunitas frente a un país chiita como es él. Es decir, era inimaginable esta situación hace 2-3 años, que este hombre no estaba en el poder, y en estos momentos no hay opción ninguna de que ningún país le pare. Es más, por ejemplo, si Pedro Sánchez está en contra de esta guerra, vemos que en vez de encontrar apoyos por parte de la Unión Europea y por el Partido Popular, encima se ponen de perfil. Es dolorosísima esta situación, es inaceptable. Y estamos viviendo, estamos habituando a aceptar avances informativos y aperturas de diarios informativos con cientos de muertos, a través de un país que dice que es el país de la libertad, y encima está secuestrando el nombre de un continente. Es Estados Unidos de América, y no es América. América son 20-tantos países. Bueno, desde la indignidad amanecemos un día más con mucho dolor, y algo tenemos que hacer. Esta situación, esta intervención mía tan radical, es porque creo que es lo mínimo que podemos hacer. O sea, decir la verdad.
Hombre, después de lo que comentas, Xavi, solamente reafirmar, ¿no? A mí me parece escandaloso que en los tiempos que estamos, año 2026, o sea, ya es lejos de hablar de determinados conflictos, ¿no? Sino estamos hablando de guerras, y además promovidas, ¿no? Por un... Para mí, a mí resulta indescriptible, porque entro en descalificativos, pues como comentas, ¿no? Desde la indignación absoluta, ¿no? Además, creo que lo has dicho muy acertado. Más que un mentiroso, yo diría un auténtico manipulador, porque detrás creo que hay intereses muy, muy, muy bien medidos, pues como estaban comentando, ¿no? Con las investigaciones a nivel económico del impacto de las declaraciones de este personaje, en las que, bueno, pues da igual lo que diga, porque posteriormente o paralelamente está actuando de tal como está diciendo o de manera completamente contraria, ¿no? Pero siempre afines a sus intereses, y digo sus intereses ni tan siquiera de su país, sino de sus propios intereses y allegados a nivel económico, ¿no? Pues como nos levantábamos, que poco he visto reflejado en los medios del impacto que había tenido multimillonario en las bolsas De manera, por supuesto, como siempre, beneficiosa para él, ¿no? Entonces, no sé, a mí me hace muchas veces sospechar, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de muertos en los que nos estamos levantando cada día en los medios, y lo peor de todo, que parece que con una naturalidad, como algo normal, y no lo es. Las guerras no es algo normal. Esto... pues como tú comentas, Xavi, es que algo tenemos que hacer, porque la ciudadanía no queremos eso, no queremos a representantes políticos que nos lleven a las guerras, no queremos los conflictos, no queremos el enfrentamiento. Entonces, no sé, a mí me parece una auténtica locura. Ejemplo es hoy mismo, ¿no? Trump asegura el alto el fuego con Irán, está cerca, pero paralelamente, en este mismo momento, con bombardeos. O sea, dices, realmente... llega un momento que es una absoluta incoherencia. Creo que nos acaban inoculando, aunque bueno, yo en eso sí que me revelo a que no nos lleguen a inocular y sigamos alzando la voz a no a la guerra, no al rearmamento, que la guerra no se compite, o sea, o se combate con más guerra, con el armamento, sino todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que cada vez somos más las voces en las cuales, pues bueno, creemos en otras maneras de hacer política, ¿no? Y evidentemente no es esta. Y evidentemente esta persona, yo creo que no representa, y desde el respeto lo digo, de unas elecciones, ¿no? Que entiendo que habrán sido legítimas, porque desde la distancia me resulta francamente complicado entender que una persona de ese calibre pueda ser el presidente y condicionar el mundo, ¿no? Pero igualmente creo que lo tenemos cerca, ¿no? Entonces quiero decir que también desde la humildad más absoluta, también digo, ¿no? Que me hay con ideas que conviven entre nosotros, que me cuesta tanto entender, que validemos que las personas somos diferentes, que validemos la pobreza, que validemos el terror que viven personas. O sea, no me entra en la cabeza.
Habéis apuntado, este fin de semana había manifestaciones en Estados Unidos reclamando lo contrario, es decir, una política de paz, o por lo menos no haciendo la guerra como está haciendo el presidente Trump. Desde dentro, desde Estados Unidos, ¿puede impulsar en algún momento, y según cómo vaya evolucionando esta guerra, un cambio de opinión de Trump, del gobierno de Trump?
Bueno, lo que dicen las encuestas o lo que dicen los sondeos demográficos es exactamente eso, ¿no? Que está perdiendo apoyo por parte del electorado. Eso, de alguna forma, y no solo por parte del electorado que nunca ha votado a Trump, sino también por la extrema derecha de la MAGA que ha votado a Trump y que está en total desacuerdo de que no sea América, entre comillas, the first, lo primero, sino que está atacando otra serie de países en búsqueda, como bien decía Álvaro, de conseguir el máximo de rédito económico para sus intereses familiares y personales, lo cual es terrible, pero es así. Es decir, está atacando porque está atacando y ha atacado Venezuela por los recursos de carburantes. ¿Por qué lo está haciendo con Irán? Aparte de la excusa de que siempre ha sido un enemigo acérrimo de Estados Unidos por el tema del control del petróleo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ha habido manifestaciones, creo que había como 3.000 manifestaciones por todo Estados Unidos. Sí que es cierto que está perdiendo poder y se va a ver ahora en las elecciones a medio término que se celebran en noviembre, pero dos cosas. Una, está gestionando de alguna manera los distritos electorales para intentar que le beneficien el máximo en función de los votos que tiene cada uno de esos distritos. Eso de alguna forma es una manipulación un intento de manipulación, porque no lo va a tener fácil cambiar en función de sus intereses partidistas. Y luego, por otra parte, la capacidad que tiene él y toda su estructura para las redes sociales y las fake news. Es decir, ir malinformando o tergiversando la información para que de alguna forma la gente no reciba la información adecuada para hacer un posicionamiento político en estas elecciones. Yo no me fío en absoluto, o sea, en absoluto. Creo que de alguna forma la capacidad que tiene de engaño, de manejo, date cuenta que ha cerrado, vosotros sabéis más que yo, ¿no?, que ha cerrado varias empresas de periódicos, de publicaciones, que ha sancionado a diferentes grandes empresas públicas de información porque no está de acuerdo con la información que trasladan. Con lo cual, me parece no solo un dictador, sino un dictador muy peligroso que va contra su propio pueblo.
Estamos hablando de Estados Unidos y también de Israel.
No, es que lo de Israel es inaceptable, o sea, sinceramente. El hecho de que yo voy a hablar del gobierno de Israel, no del pueblo de Israel, que son cosas diferentes, porque Netanyahu es otro dictador, es otro que está gobernando más con la extrema derecha más radical, con todos los ultraortodoxos. ¿Qué significa? Bueno, pues que en estos momentos ahí hay una guerra con tres religiones, las tres religiones monoteístas, con la extrema derecha de cada una de esas tres religiones. Con lo cual hay una confrontación vinculada a creencias, mitos, leyendas que les están dando razones para invadir terreno. Por ejemplo, lo último de Netanyahu es crear una barrera de seguridad en Líbano atacando e invadiendo un terreno que no es el suyo, un país que no es el suyo. Mira, señor Netanyahu, si quiere una línea de seguridad, hágala en su país, no invada el otro país. Lo mismo que en Gaza, que ha tomado parte de su territorio porque dice que necesita una línea de seguridad. ¿Seguridad contra quién? Si el que está atacando y el que tiene todas las armas posibles para hacer un genocidio es el gobierno de Israel. No hablo del pueblo de Israel, son cosas diferentes. Pero Netanyahu, con el apoyo de Trump y con la connivencia de la Unión Europea, está devastando y haciendo genocidios en todos los países que están alrededor suyo.
Yo creo que es una postura que está siendo, creo que además duramente cuestionada a nivel internacional. Y diversas organizaciones, ¿no?, están denunciando pues esto, que esta postura de un uso absolutamente, abusivo de la fuerza, pero que además venía como arrastrándolo de tiempo atrás. Veníamos hablando, incluso antes de que se iniciase este conflicto de guerra de Estados Unidos, y yo creo que, es que lo has definido perfectamente, Xavi, es que hablamos de genocidio. O sea, yo creo que en el caso del gobierno de Israel va más allá de un término de decir guerra, o sea, porque está siendo eso, a mí me parece toda guerra, ¿no? Creo que nunca será proporcionada, pero es que en su caso, insisto, es que no creo que sea ni tan siquiera guerra, o sea, creo que es un abuso, un uso.
Es una invasión.
Una invasión, efectivamente.
Y una imposición absoluta, armamentística y bélica contra otro país que no tiene capacidad de defensa.
Efectivamente. O sea, yo creo que se reproduce lo que hemos estado en ocasiones hablando entre Israel y el propio pueblo palestino. Es decir, o sea, es que no hay proporción. No puedes hablar de guerra. Puedes hablar de conflicto. Puedes hablar de invasión. Puedes hablar de genocidio. Puedes hablar de asesinato. Pero es que no puedes hablar de guerra. Yo entiendo, ¿no?, que una guerra, o sea, ambas partes, pero es que en este caso siempre es unilateral por parte de Israel. Es verdad que en este caso he de decir, ¿no?, que también efectivamente ha habido de respuestas que han afectado, y lo peor de todo, pues que afecta al pueblo, ¿no?, israelita, porque creo que también eso hay que desmarcarlo, el pueblo del gobierno de Netanyahu.
Bueno, esa es la situación de este puzzle geopolítico, escenario internacional con muchísima incertidumbre desde el punto de vista humano. Y también sus derivadas, va una cosa con otra, también la incertidumbre económica de la que hablan los gobiernos.
Voy a hacer un puente entre lo que estábamos hablando y lo que vamos a comenzar a hablar, que refleja de alguna forma la imposición del gobierno de Netanyahu. La prohibición a celebrar el día de Ramos, el domingo en el Santo Sepulcro, por parte de la Iglesia cristiana en Belén. Esa imposición por parte del gobierno de Netanyahu es una demostración más del dominio, de la imposición y del fascismo que domina en el gobierno de Israel. Es decir, es más, luego se justifica a través de una posible elucubración ideológica diciendo que lo que quería era defender esa celebración para que no sea atacada. Por el amor de Dios, deja que cada uno decida qué puede, debe hacer en cada uno en función de sus creencias, su ideología y su fe. No puedes imponer que a ti hoy te prohíbo que celebres un día tan significado como es la entrada de Jesucristo en Belén porque tú consideras que no va con tus creencias. Eso es habitual, nosotros no somos conscientes, pero es habitual que lo haga con el pueblo musulmanos y con las celebraciones que hacen en Jerusalén, que muchas de las veces les impide acceder a... Y entonces, una vez más, la posición impositiva y fascista de Netanyahu.
Pero además, Xavi, es que esto es continuo. O sea, es continuo. Esto hemos compartido en alguna tertulia. Yo en el año 2010, bueno, por unos proyectos de cooperación, yo estuve en Palestina. Y el 100%, es que era el 100% lo que nos decían, no digo que nos dijese la población, que puede ir sesgado, nosotros, en los pasos, en los propios checkpoints, era continuo el parón, era continuo el miedo bajo tu seguridad, que es por proteger tu seguridad. Es continuo. Es continuo. Es que, sí, que conoces mejor que yo. Digo, pero es porque las personas que en este momento estamos compartiendo esta tertulia se sitúan es... continuamente el mensaje es que por tu seguridad, y zasca, por tu seguridad le sacan de casa, por tu seguridad colonizamos, por tu seguridad dices, pero por favor, ¿cómo que por mi seguridad? Que en el mejor de los escenarios, que nadie se lo cree, pero el mejor de los escenarios, como bien decías, soy una persona autónoma, déjame decidir lo que es bueno para mí o lo que no es, ¿no?
Sí, a diferencia de ti, soy pacifista.
Efectivamente. Efectivamente.
Añadimos a esta crónica que estáis haciendo también recordar que este Viernes Santo hay una colecta para o por Tierra Santa para facilitar y favorecer la tarea de los franciscanos, los cristianos ahí en Tierra Santa, que son minoría y que en esta situación también son perseguidos. Por añadir ese dato importante.
Sí, no, además es que, como estaba comentando bien Álvaro, ¿no? Yo cuando estuve allí, que fui a la iglesia allí en el Santo Sepulcro y vi, es de una intensidad la creencia, el cuidado, además ahí... no me acuerdo bien, pero son tres órdenes cristianas quien progresivamente se van encargando de cada uno de los espacios de cuidado. Hay una familia que tradicionalmente es quien abre con las llaves y que ella es la que se encarga de abrir las puertas. Es decir, hay un cuidado en todo ese espacio que da una religiosidad y una sensación de respeto por parte del otro impresionante. Y ahí están las diferentes religiones o creencias cristianas y que nunca ha generado ningún tipo de problema. Todo lo contrario. Además está dentro de lo que sería la Ciudad Santa de Jerusalén y siempre... rodeada por parte del ejército de Israel. Y es
también,
muy duro.
Sí, sí, también están las peregrinaciones que en otro tiempo con cierta normalidad han podido desarrollarse. en algunas ocasiones ha habido más dificultad también, cierto es, y este año tiene toda la pinta de que se hace imposible una peregrinación. Ahora ya damos el giro de... ¿Tienes alguna desde la residencia Espaldico, ya que estamos hablando de Semana Santa, alguna actividad, alguna iniciativa? ¿Lo vais a celebrar de alguna manera?
Sí, es verdad que después de lo que venimos hablando, pues bueno, sí. Creo que nunca mejor dicho, ¿no? Que al final la Semana Santa llega como un paréntesis en medio de tanto ruido, ¿no? En el que, bueno, pues un tiempo en el que, bueno, espero que como mínimo, independientemente de las creencias de cada cual, nos lleve un poquito a que el tiempo vaya un poquito más despacio, nos invite a esa reflexión, ¿no? Y bueno, y dentro de Espaldico, pues con las personas que así lo desean, será también un tiempo de celebración, en el que, bueno, pues nosotros ahí también hacemos nuestras adaptaciones con el equipo de pastoral, que aprovecho además desde aquí a hacerles un guiño y una valoración fundamental en su día a día, porque son verdaderamente, yo creo que ese es el verdadero sentido que hay detrás de todo ello, ¿no? El que le dan el valor añadido que dan estas personas que acompañan. Y bueno, pues lo celebraremos. Las personas mayores, la verdad que esta época en la residencia lo viven con mucha ilusión, porque el Jueves Santo hacemos lavatorio de manos, sí, en el lavatorio de pies, pues bueno, hacemos como una adaptación dentro de las capacidades de las personas mayores para que puedan participar y sean, ¿no?, pues realmente parte activa, ¿no?, de lo que celebramos. Y bueno, pues se vive con mucha vocación, con mucha ilusión, con mucha espiritualidad y religiosidad. El miércoles hacemos un pequeño Vía Crucis, que lo acompañamos con unas presentaciones, unas diapositivas, y bueno, pues yo creo que es una época bonita de encuentro, de reflexión, e insisto, todo esto paralelo a otro tipo de actividades que se llevan a cabo en la casa, pues porque cada vez es mayor la diversidad, y pero bueno, que sí que hay un grupo importante que lo celebramos, y bueno, pues es una época bonita.
Entrañable también.
Entrañable, eso es. Sí, yo creo que el término eso es, Juanma. Más que bonito, eso es entrañable.
Es una parte del año en el que la gente tiene un estado de ánimo diferente y de alguna forma se vuelca con la tradición, ¿no? El tema de la Semana Santa. Y eso es como hemos perdido gran parte de las tradiciones. Yo me acuerdo cuando no se comía carne, cuando se ayunaba, cuando había que hacer las tres visitas a las iglesias, cuando todas las imágenes estaban tapadas con un manto de color violeta o lila, y cuando yo me acuerdo cuando mi mamá nos hacía rezar el rosario como tres veces al día cada uno de esos días. De lo que sería tu propio recuerdo histórico y familiar, uno que tiene ya más de 30 años, pues bueno, pues se acuerda de esas situaciones.
Chávez, no, pero esto que dices es súper importante, ¿eh? Más allá del hecho en sí, ¿verdad? Esa reminiscencia, lo que cala dentro, porque los mayores, las mayores en la casa, es continuamente ese recuerdo, ese, ¿no? Fuera parte de luego el verdadero sentido que decía, ¿eh? En ese puente que tendías, que ojalá, independientemente, insisto, por el respeto a las creencias de cada persona, ojalá estas personas que hemos hablado viesen el verdadero sentido de la Semana Santa, ¿no? Que ese detenerse, respirar y reflexionar. Hasta ahí yo creo que, bueno, confío, ¿no? Que si eso se diese, a mí me parece que es imposible el escenario que hemos puesto. Imposible. Entonces, bueno, pues un tiempo de... Para mí un tiempo importante y...
Sí, bonito. Es una época de reflexión, de dolor, de... A veces igual demasiado espectáculo en alguna de las... ¿Sí? Pero vamos, cuando hay un paso de Semana Santa y una procesión, siempre da una sensación de recogimiento, ¿no? Y eso de alguna forma mantiene lo que sería la tradición del sentido de la Semana Santa y el Vía Crucis de Jesucristo.
Las 14 procesiones en la Semana Santa bilbaína y un Vía Crucis, además de otros acontecimientos donde muchas veces, como apuntáis, ¿no?, está el sentimiento religioso otras veces también se mezcla o se combina o son vidas paralelas del sentimiento más social, más personal.
Sí, sí,
hay,
sí.
Digo, porque también después está la pasión viviente de Balmaseda, que es otro gran acontecimiento.
Y la de Berango.
Y la de Berango. Berango. Álvaro, has venido con un texto.
Sí, es compartía, bueno, vamos a contextualizar, nada comparable pues con aquí, con nuestro poeta Xavi. Pero sí, lo decíamos además muy orgullosamente, pues porque además Xavi, te he de confesar que yo con leer me gusta mucho, pero con el tema de la poesía me cuesta más. Y pues bueno, a raíz de compartir contigo, pues me imagino que también ha lanzado desde ese cariño que une nuestra, esa amistad, pues de cogerlo con gusto. Y he de confesar que eso os decía, de que me gusta eso, en pequeñas dosis. Y esto que os quería compartir, bueno, no solo inspirado, está cogido de, pues bueno, Antología de un deseo, de aquí de nuestro buen amigo Xavi Anucita.
De un desliz.
De un desliz. Y bueno, y entonces, pues bueno, con el cambio de estación, ahora reciente, pues abrí, yo me imagino que aleatoriamente, o pues estuvimos además comentándolo en casa, y bueno, pues quería compartirlo con vosotros. Quisieras correr y atravesar la barrera de hielo, que el tiempo no pase, que el dolor se detenga, pero la hoja en blanco espera, un instante nuevo, una mirada ciega, el instante es ahora, sin más defensa. Aquí nuestro amigo y poeta,
el poeta.
Don Xavi Anucita.
Mi sensible amigo Álvaro, gracias.
Una buena manera de ir terminando este tiempo de conversación, de charla, de diálogos. Xavi Anucita y también Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico. Que disfrutéis de estos días y a la vuelta nos encontramos otra vez.
Es que ricasco y a la vuelta nos encontramos. Siempre un placer compartir.
Gracias por todo, Juanma. Aquí seguimos. Un abrazo para todos. Agur.